si ustedes creen que cuando yo digo tertulia el lunes me refiero a determinada constitución de la tertulia, están equivocados. En realidad, ustedes ya lo saben, en enero suelen ocurrir que precisamente los que intervienen en cada una de las tertulias son un factor sorpresa, que viene bien, ¿verdad? Siempre viene bien. Bueno, en este caso les cuento que en realidad de lunes solo está Leonardo Costa. ¿Cómo te va, Leonardo?
¿Cómo te va?
Juan Carlos Dollenar viene de otro día. ¿Qué tal, Juan Carlos?
Muy bien, muy buenos días.
Fernando Rosenblatt llega desde temprano en la mañana, así que en realidad, hombre del programa y de la casa, solemos utilizarlo con frecuencia, más allá de que tiene su día propio también, miércoles, ¿no?
Miércoles, sí.
Y una invitada que vamos a reiterar, ha sido porque, bueno, observamos que tiene hinchada desde el primer día, Natalia Ubal. ¿Cómo estás, Natalia?
Muy bien.
¿Tú misma quedaste conforme con tu primera presentación en la tertulia?
Creo que sí, me sentí bien por lo menos, pero...
Eso es bueno, entonces, que no te hayas achicado de entrada. Les propongo este tema que ya fue objeto de una entrevista temprano en la mañana, un tema que sin lugar a dudas preocupa el panorama general y también el panorama del fútbol. Este fin de semana se conocieron dos nuevos casos de doping en el fútbol. Se trata de los jugadores Mauro Vila, de Defensor Sporting, y Vicente Hermogeneo, de Rampla Juniors. En ambos casos, la droga encontrada es la misma, es cocaína. Con estos dos casos, ya van 8 positivos de cocaína en el año 2007 en el fútbol uruguayo. Se dice que estamos llegando a prácticamente los mismos casos que se observaron en el año 2003, que fue un año que dio unos cuantos resultados positivos, pero con algunos cambios, en particular porque todavía faltan, primero, que ya de por sí se tomaron prácticamente la mitad de las muestras que entonces, que todavía faltan la mitad que se tomaron en el año 2007 por abrir, y ya estamos en estas cifras, y además porque parecería que francamente es la cocaína la que ha ahora suplantado a lo que en otros casos también se mezclaba con marihuana. Así que hay una serie de factores nuevos que me parece que es importante analizar, fundamentalmente buscando soluciones que se están intentando, pero bueno, por lo visto las que hasta ahora se aplican no han encontrado realmente una solución al problema. Leonardo Costa, tú con este problema lidiaste un buen tiempo.
Sí.
En términos generales, no solamente en el fútbol.
Sí, sí, sí. Acá hay que hacer varias precisiones porque la gente suele decir, pero ¿cómo si el consumo en Uruguay no está penado? Resulta ser que el tema del doping sí es un tema que sale a la luz pública y con una prensa bastante fuerte. Es verdad, el consumo en Uruguay está despenalizado. Lo que pasa que hay una legislación especial en materia de deportes que lo que está tratando de tutelar como bien jurídico es otro, que es justamente la penalización a los efectos de establecer una sana competencia o reglas de juego que no se vean influidas por sustancias ajenas a lo que es la formación o la conformación del cuerpo del atleta. Por lo tanto, eso es parte del problema. El tema no es nuevo, y no es nuevo en Uruguay, ni es nuevo en ninguna parte del mundo. O sea, hay varias, desde hace años existe una organización vinculada justamente a la prevención de este tipo de cosas a nivel de Naciones Unidas, y lo que se trata de hacer acá es justamente ver cuál es la mejor aproximación, el mejor encargue que se puede hacer los efectos de la prevención. Está claro que la sanción al jugador que existe,
que es dura,
son 2 años de sanción por lo menos, es un camino, pero yo creo que no es el único camino, porque acá generalmente se victimiza, y no voy a restar la importancia a los casos de doping que han habido, se victimiza al jugador, y el que aparece es el nombre del jugador, mucho más incluso que el propio equipo de fútbol, de básquetbol o de la actividad que sea. Yo creo que acá hay un tema de responsabilidad de las federaciones que es muy fuerte. Y me parece que hay que complementar lo que es la propia sanción al jugador con un marco de involucramiento de las federaciones y de los clubes mucho más fuerte, porque también acá hay un tema de seguimiento de los jugadores, de jugador de cualquier tema, sea fútbol,
¿tú
básquet?
¿Crees que dirigentes o entrenadores o lo que sea, deberían advertir la situación?
Sí, sin lugar a dudas. Y yo me acuerdo que en el año 2003 trabajamos con la gente del Ministerio de Deporte en ese sentido, tratando de involucrar a los clubes para que en sus planes de inferiores estuviera el tema de la educación en este tipo de cosas, pues es una educación en valores, en definitiva es un problema de fair play llevado a otra escala, es decir, es sustancias tóxicas que en definitiva alteran la conformación natural del juego. Por tanto,
Aunque hay quien dice que en realidad este tipo de droga no afecta a la condición del jugador. Otros dicen que sí.
Bueno, pero de última, si las reglas son esas, yo claro. no soy médico como para poder decir que sí o que no, pero lo que uno dice es, si las reglas de juego son esas y todo el mundo decidió jugar a esas reglas, yo creo que los equipos y las federaciones no pueden ser ajenas. Porque se abandona el jugador después de los 2 años de la sanción y ese individuo volverá o no volverá a jugar. Muchas veces para lo único que está preparado es para el deporte. Y uno podrá decir, bueno, ¿para qué consumió? Bueno, también hay un tema de sociedad, son jóvenes, a veces muy presionados por el propio deporte. Y me parece que no pueden hacerse mirarse al costado ni la federación ni los clubes. Y hay un tema de realmente responsabilidad social de los propios clubes deportivos.
Sí, yo creo que, digamos, más allá de lo que significa la cocaína o no, digamos, más allá de detenernos en el estigma de la droga para los jugadores, creo que en realidad es un caso más, un ejemplo más de bueno, tal, el fútbol uruguayo se maneja en términos, el deporte uruguayo se maneja en términos no profesionales, ¿no? Digamos, ¿y qué quiero decir con esto? Que bueno, hay que analizar las cuestiones desde la realidad, ¿no? Yo me acuerdo que un profesor de educación física, que trabajaba en una institución de primera división del fútbol uruguayo, comentaba que trabajaba con las divisiones juveniles y que bueno, que después de las prácticas, tenía que ir a convencer a los jugadores que bueno, que estaban en la esquina tomando vino, que bueno, que no les iba a venir bien tomar vino para después ir a la práctica, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que más allá de la juventud y todo lo demás, no hay un acompañamiento de los clubes en el desarrollo del jugador como profesional. Y repito, esto va más allá de la consideración moral o lo que se quiere hacer sobre las drogas y demás, que me parece que es otra discusión. Yo hablo de cuál es el rol del club como formador de un profesional, del que después van a sacar mucho provecho, ¿tá? Pero que tienen que cuidar a todos por igual. Y de esa formación, digamos, estas cuestiones son importantes, ¿no?
Sin embargo, yo desde fuera, obviamente, del mundo del fútbol, del cual sé bastante poco, siempre he escuchado que precisamente el éxito de algunos cuadros hasta ahora considerados chicos, léase Defensor, Danubio, estaba precisamente en que estaban trabajando desde las divisiones inferiores en todos los aspectos de formación de sus propios jugadores y que luego eso se reflejaba en los buenos resultados deportivos.
Sí, eso no asegura nada, ¿no? O sea, pero sí que es importante, y por eso va más allá de la cuestión de la droga. Acá estoy hablando de la cuestión de la formación del jugador, de la formación integral, de un acompañamiento. Porque precisamente, como decía Leonardo, si hay mucha presión detrás del jugador, es una carrera muy corta, que tiene que estar muy, digamos, resguardada para que las cosas no salgan mal. Porque, bueno, en un mínimo desliz el jugador se puede quedar sin carrera rápidamente, ¿no?
Yo creo que sería interesante que los clubes generaran conciencia de que, por ejemplo, este tipo de drogas como la cocaína, que tradicionalmente se piensa que mejora el rendimiento del jugador, de hecho, según estudios de la FIFA en el área de salud, la cocaína lo que hace es disminuir el rendimiento físico y emocional del jugador. Y incluso fomenta el consumo de otras drogas para mejorar ese efecto de decaimiento que produce la cocaína. Uh-huh. Claro.
Yo creo que no hay, no creo que el asunto venga como lo que tradicionalmente fue en el deporte. Yo me acuerdo de ser muy joven, la droga, lo que se llama la droga social, prácticamente no existía en el país y bueno, y los jugadores se dopaban, pero eran con sustancias que básicamente lo que le hacían era aumentar el rendimiento en el momento del
de la competencia,
de la competencia en sí, ¿verdad? Y era todo el problema. Me parece que acá estamos en un problema distinto, bastante distinto, o sea, el consumo de cocaína, en este caso, que parece lo más extendido, tiene que ver con el entorno social de estos jóvenes. Son muy jóvenes, porque no hay que hablar de las divisiones inferiores, hay que hablar de equipos de primera división, donde hay muchos muchachos de 17, 18, 19, 20, 21, 22 años, ¿verdad? Que están en la edad donde en este país el consumo, y Leonardo tiene datos y conoce muy bien la problemática, el consumo en los últimos años ha ido en aumento de forma muy preocupante.
Jóvenes con poder adquisitivo.
Jóvenes con poder adquisitivo.
Pueden elegir la cocaína y no la pasta base.
Y en situación, como muy bien decían ellos, de estrés, de mucho estrés. Entonces, bueno, se da una serie de cosas que yo creo que obligan a la sociedad toda, y en este caso en particular al mundo del deporte, y más en particular a la institución de la cual el jugador forma parte, a un cuidado especial, ¿verdad? La formación integral implica formación en valores también, sin lugar a dudas. Esto no estamos diciendo nada nuevo, las instituciones lo saben, los directores técnicos lo saben, ¿verdad? La contratación de psicólogos en los equipos de fútbol, serios, profesionales, es la cosa más común. El seguimiento del joven para no consumo de droga en Europa, ojo que el problema, el fútbol más profesional del mundo está en Europa. En Europa este tema está arriba de la mesa, tienen problemas, pero han ido tomando cada vez mayores recaudos en ese sentido, aún desde una perspectiva estrictamente económica, ¿verdad? El club, aunque no sea sancionado fuertemente, en Europa lo es, ¿eh? En Europa sí, sí. La sanción es durísima, acá no, ¿verdad? El club paga también. Pero, aunque acá los dirigentes dicen,
¿a quién se le hace la sanción? ¿Al jugador directamente?
A los dos.
¿O al club comercial?
A los dos. Acá también, el club también tiene una sanción, pero no es muy fuerte. El que paga duro es el jugador. En Europa pagan duro los dos. Pero además el club paga indirectamente. Un jugador que queda 6, 7, 8 meses fuera de juego, puede estar perdiendo muchos miles de dólares en el valor. Y además es un jugador que otros clubes después no lo quieren mucho, ¿verdad? Los pases después pierde, ese jugador pierde valor porque dice, tiene antecedentes de consumo de drogas, este tipo nos genera problemas, no lo quiero. Entonces, frente a eso uno dice, en un deporte como el fútbol, sobre todo, pero bueno, hay otros también, donde se mueven tantos millones de dólares, el cuidado de la mercancía debería ser otro, y en Uruguay no lo está haciendo. Y me parece que ahí está el gran tema, que hoy el gobierno, si está tan preocupado, debe golpear.
Yo no creo que haya que estigmatizar el tema de la droga asociándolo necesariamente a los jóvenes. Me parece que en los círculos del fútbol especialmente, por ejemplo, en los círculos de los contratistas o a ese nivel de gente, hay mucho consumo de cocaína, y me parece que es un error asociarlo como una problemática específica de la juventud. Pero bueno, me parece sí que hay que combatirlo y me parece saludable que el gobierno tome cartas en el asunto y tome cartas en el asunto del deporte en general.
Yo creo que hay varios temas ahí. Es decir, el consumo de drogas en general es un tema socialmente instalado a nivel mundial y contra eso uno, si hay diferentes estrategias. Pero respecto del deporte, me parece que a mí siempre me llama la atención cuando aparece un caso de doping, que el pobre jugador aparece perdido, primero que nada estigmatizado. Y con esto no es decir, bueno, el individuo sabía lo que estaba haciendo, no sabía, bueno, ahí cada cabeza es un mundo. Pero lo que sí es cierto es que el club trata de sacarle el pie del estribo y tratar de ver si puede sortear la cosa sin que tenga mucho golpe. Y me parece que el principal responsable tiene que ser el club, porque hay un tema de, es decir, un jugador de fútbol no es únicamente las buenas, también es las malas, y estas son de las malas que me parece que tiene que haber responsabilidad de parte de los clubes. Y yo veo que cada vez que hay un problema, incluso había unas declaraciones del presidente de Defensor que me parecieron atinadas, en fin, pero en el fondo trata de sacarse el problema encima, y yo creo que no es un problema que uno
no
pueda
podemos cuidarlos en la vida privada.
O cuidarlas a las buenas para ver si uno, como tú decías, la mercancía, decir, bueno, viene jugando bien, voy a tratar de que tenga una vida sana, pero cuando tiene un problema, sacámelo de encima. Porque realmente me parece que no es así. Especialmente, y aún más todavía, quienes vienen de las inferiores. Porque quienes vienen de las inferiores es a alguien que el club ha decidido apostar, claro, de una manera no solo deportiva, sino formativa. Yo digo, la zona, por ejemplo, de Danubio, donde uno ve el efecto realmente educador que tiene el club, con un trabajo muy bien hecho de parte de Danubio. Y en Defensor pasa lo mismo. Pero bueno, estas cosas suceden, no es un problema de jóvenes, es un problema de... Lo que pasa es que son jóvenes los que juegan el deporte y por eso viene el tema de la... Pero yo creo que no es un estigmatismo, es un problema de deportistas.
Yo creo que además, joven, ¿no? Viendo la cosa desde un punto de vista más menos humano y viendo el fútbol como un negocio, lo que vos decías, Leonardo, es de nuevo, es un ejemplo de que los clubes no se hagan cargo de todo esto. También es un ejemplo de falta de profesionalismo y un ejemplo también de un ejemplo de mal manejo institucional, porque en definitiva, lo que decía Juan Carlos, ¿no? Un jugador, seguramente Mauro Vila, lamentablemente en el futuro va a tener problemas para conseguir un buen pase, ¿no? Lamentablemente va a ser así, es muy difícil que no suceda.
La
¿no?
mayoría de los jugadores que le ha pasado esto han quedado casi fuera de, claro. de competencia.
Es muy difícil sacar el estigma y demás, ¿no? Entonces, de alguna manera, el que sale perdiendo también en todo esto es la institución.
Claro.
A mí no deja de
estar. Y los contratistas, y los toda esta cosa que hay atrás, ojo, porque claro. no son los clubes, hoy, sobre todo cuando muchos jugadores, los clubes no son dueños de sus pases ni de su destino económico y futbolístico, y los contratistas, ¿qué hacen?
Bien, los contratistas, esto es una pregunta.
No, no es nada contra Pago Casal, no, porque era todo.
Pero, por ejemplo, Juan por correo electrónico dice, se castiga injustamente al jugador. El consumo de cocaína no se hace para mejorar la performance, sino recreativo. Hay que hacer test a dirigentes técnicos y dirigentes, dice Juan. Y también, y a los contratistas, se pregunta otro de los oyentes. No hay que combatir la adicción y no el consumo, es lo que se pregunta otro correo.
Yo creo que se mezclan leyes acá, Rosario. El consumo en Uruguay es, no está penado, y si yo quiero consumir cocaína, voy a consumir cocaína, en todo caso me estaré causando un daño a mi persona, y en la medida que uno afecta a los demás, la legislación es muy liberal en Uruguay. Entonces, que si un contratista o un dirigente de fútbol se droga, uno podrá decir, bueno, es un buen modelo, no es un buen modelo, es otra área esa.
Uh-huh.
Acá hay un tema que es la ley uruguaya, así como las leyes internacionales en materia de deporte, penalizan lo que es una cosa que se aparta. Exactamente, porque es como exactamente, es como que sustancias de fuera vienen a transformar lo que es la conformación natural del desarrollo físico de esta persona. Es como el caso de ciertos anabólicos que están prohibidos. Hay toda una lista de sustancias prohibidas. Y no quiere decir que el individuo sea un adicto ni que el individuo sea un consumidor problemático, porque probablemente existamos mucho más consumidores problemáticos de todas las sustancias que los pobres muchachos estos que por consumo aparecen estigmatizados realmente. Creo que tiene que cambiarse la lógica. Y también la legislación tiene que cambiar, porque me parece que si no pasa lo que decir, bueno, hay un joven drogadicto que juega al fútbol. Y esto no es así, en todo caso lo que hizo fue violar una regla que era no consumir determinadas sustancias.
¿En qué sentido cambiar la legislación, decís tú?
Pienso que justamente uno lo que debiera hacer es la sanción, pero no es. Pero el título de ayer, con todo el respeto hacia la prensa, era muy fuerte. Preocupa al gobierno el consumo de cocaína en los jugadores. Vamos a ser claros, eran dos jugadores que dieron positivo, o X jugadores que dieron positivo, pero no es que todos los jugadores de fútbol consuman cocaína, o que todos los jóvenes consuman cocaína, y ahí uno puede hacer todas las interpretaciones que quiere. Yo creo que lo que hay que hacer, y hay un gran mal manejo muchas veces de la propia información, justamente porque es lo que vende. La gente dice, ay, mira, los jugadores de fútbol están consumiendo drogas, que no se acerquen al fútbol. No tiene nada que ver. Hay más consumo de droga, de pronto una discoteca de individuos que estudian cualquier carrera universitaria que fútbol. O sea, pasa un poco también por eso, ¿no?
Yo no creo que sean áreas diferentes, porque justamente estamos hablando del profesionalismo de los clubes y del ejemplo de alguna manera que están dando los clubes. Me parece que dar un buen ejemplo es sustancial también, ¿no? O sea, en el sentido de el ámbito de la droga se mueve de esa forma, digamos, se mueve por imitación también un poco. Entonces, dar un buen ejemplo ahí, tanto de parte de los contratistas como de los técnicos, aunque no sean estrictamente deportistas, me parece que es sustancial.
No, yo no digo que no, lo que digo es que me parece que no hay que ubicarlo ahí al punto, es decir, porque yo recuerdo siempre cuando la gente dice vamos a tratar de hacer campañas de prevención y de sensibilización, utilicemos modelos. Los referentes generalmente en materia de consumo son pésimos. Son pésimos. Los peores referentes, pobre gente, han sido los que hemos utilizado, se han utilizado en campañas de prevención. No quiero decir ningún nombre de un jugador de fútbol famoso, pero aparecía en una campaña de prevención de drogas y después terminó con serios problemas de consumo. No tiene nada que ver, me parece que el problema y no es en contra, yo creo que los modelos, por supuesto, uno puede decir. Ahora, el problema concreto en materia de deporte es hay determinadas sustancias que no están prohibidas y que uno tiene que tratar de inculcarle al individuo que esto no es que no se consuma, porque capaz el individuo consume, pero previas al partido no está consumiendo. Quiero decir, hay un tema de formación de valor, es decir, si estás jugando este deporte y querés valer en este deporte como tu profesión y tu estilo de vida, esto no lo podés hacer. Y también le tiene que costar al club.
Volviendo también a ese título que hacía referencia Leonardo de preocupa al gobierno el consumo de cocaína en el fútbol y demás, digamos que bueno, que es interesante algunas cuestiones, digamos, de medidas que el gobierno, al menos que yo comparto, que hoy comentaba
Fernando Cáceres,
que por ejemplo tiene que ver con la posibilidad de que de que a los 6 meses el jugador de fútbol pueda solicitar exámenes voluntarios y a partir de una especie de seguir ciertos pasos pueda reducirse la pena de los 2 años, ¿no? Porque creo que va en el sentido de reorientar las políticas de drogas en Uruguay, sacar el énfasis en la represión, pasar sí al énfasis en la prevención, aunque para la prevención también es cierto, es necesario pensarla muy bien porque puedes gastarse mucha plata en muchos folletos y quedar en folletos, ¿no? Y que ni siquiera llegar a informar nada. Y también en lo que tiene que ver con una tradición que creo que sana en el Uruguay de no tener penas largas, ¿no? ¿Qué es lo que hacen las penas largas en Uruguay? ¿Cuál es el efecto de una cadena perpetua? Además, una discusión que los que estudian derecho lo saben muy bien, que es una discusión de derecho penal, sobre qué es más importante. Creo que dejar un jugador de fútbol 2 años afuera de una cancha, alguien que, como decía Leonardo, seguramente esté solo preparado, lamentablemente, para jugar al fútbol, puede ser contraproducente, ¿no? ¿A dónde lo puede llevar eso? Aislarlo socialmente, el estigma, cargar con el estigma durante mucho tiempo, etcétera,
terminar
etcétera.
Terminar con su
¿no?
carrera.
Terminar con su carrera y demás, ¿no?
Walter de Belvedar se plantea, ¿y en qué queda aquello de alejar de las drogas a los muchachos mediante el deporte?
Bueno.
Yo creo que se aleja muchísimo. Estos son casos muy especiales, digo usted. Uno podría decir, ¿cuántos jóvenes que están en el deporte no se drogan?
Si el porcentaje sea mucho,
me parece que...
Bueno, creo que es algo así entre el 1 o 2% de positivo que dan las pruebas.
Claro,
¿no? En Uruguay es un poco más, pero
sí, cuadriplica Uruguay. Eso me llamó un poco la atención.
Debe estar en el 4%.
Es un problema de riesgo.
Es un
problema de riesgo, digo. Si vos sabés que te van a hacer... A ver, voy a utilizar un ejemplo que probablemente a Rosario le guste. Todos los caballos salen primero y segundo en Maroña, van directo a doping. Si yo sé que si gano voy a tener la posibilidad de una muestra, probablemente asuma que por teoría de juego que mi riesgo es mucho mayor. Ahora, si yo creo que mi riesgo no es grande porque no hay potencialidad de examen, capaz que me la juego. Entonces yo creo que hay un tema de si en la medida en que la gente asuma que esto es un riesgo real, probablemente también, como pasa en todos los países, probablemente bajen los números. O sea, tampoco es una cosa, hay que poner en sus justos términos, me parece.
Un aspecto interesante es que los jugadores son referentes para la juventud, se les exige pero no se les acompaña desde los clubes y desde el Estado, sostiene este otro correo. Así que, bueno, eso también es cierto, de pronto les estamos exigiendo más y no dando la contrapartida de apoyarlos como referentes que en definitiva queremos que sean.